Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Escribe tus comentarios con el hashtag tal. El hashtag tal es tendencia. Hashtag lady no sé qué. Hashtag lord no sé qué. Hasta hace poquito más de una década, la palabra hashtag era prácticamente desconocida para todos. Para bien o para mal, las redes sociales y todo lo que estas implican son parte de nuestra vida que no podemos dejar a un lado. Y los hashtags, aunque para muchos ya en desuso, nos enseñaron una nueva forma de comunicarnos y de empezar una conversación. Curioso, ¿no? En la época en la que menos hablamos persona a persona, buscamos hashtags para hablar con otros. Hoy, en su día, hablamos de ellos.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes, finalmente viernes 23 de agosto del 2024. ¿Cómo estás, querida Jimena?
Muy bien, Dani, muy feliz de que al fin es viernes.
Llegó el fin de semana. Bueno, se acerca ya peligrosísimamente el fin de semana.
Así es, afortunadamente para todos, desafortunado para los niños que vuelven a la escuela.
Eso es cierto, ya me acuerdo el fin de semana que significaba el regreso a clases, era como... no. Hoy
así
es. Mi último día de vacaciones, porque técnicamente hoy es el último.
Es el último día, así es.
Pero ya hablamos suficiente del regreso a clases, hoy nos toca celebrar a los hashtags.
Sí, hoy hablaremos de eso porque hoy, 23 de agosto, es el Día Internacional del Hashtag, pues en este día, pero del 2007, se usó este símbolo de número o gato, como también se le conoce, por primera vez. En estos 17 años desde su creación, miles de hashtags se han creado y millones más los hemos usado. Varios incluso se han vuelto parte de nuestra cotidianidad o son íconos de momentos como el famoso hashtag sin filtro para las selfies o marcaron historia algunos movimientos como el Ice Bucket Challenge o en el activismo con el Me Too o solo para quejarnos del famosísimo hashtag no era penal, ¿no?
Que todavía duele.
Todavía duele, entonces los hashtags son los que nos permiten saber lo que es tendencia, que tanto hablamos aquí, buscar temas en específico como fue en la pandemia de COVID-19 o mostrar solidaridad después de grandes tragedias como el hashtag Fuerza México en 2017.
Vamos a platicar con Augusto del Río, él es CEO de Dynamic Company, además de ser investigador digital.
Los hashtags, ahora tienen tanta relevancia que, no sé si sabías esto, pero incluso hay algunos países que los censuran y se han tenido que regular su uso en distintas redes sociales, y aunque quizás podrá parecer excesivo, es porque tienen una relevancia gigante. Para que se den una idea del poder que tiene un hashtag, una foto en Instagram que tiene al menos un hashtag tiene en promedio un 12.6% más de alcance y participación.
Vamos a hablar con Vicente Daniel Avilés Hernández. Él es investigador digital, él es un gran tuitero que siempre está investigando sobre las tendencias que hay, sobre todo en México. La otra vez leí que quienes usamos hashtags tiramos el acta de nacimiento. ¿Los centennials como tú ya no los usan? Sí, ¿no?
Yo creo que sí, porque además, por ejemplo, esto es relevante. O sea, la gente sabe qué es tendencia gracias a los hashtags. Entonces, incluso si alguien no escribe con ello, buscamos tendencias con base a ellos.
Para quienes no sepan, estén medio desubicados de lo que estamos hablando, los hashtags es el gatito de número, el simbolito de número, el gatito, que se pone... antes, sí, sin espacios, de una o varias palabras o una frase. Y como ya lo decía Jimena, tal vez el que más recordamos todos en México es No Era Penal, Me Too.
El Me Too.
Vaya lo que provocó el hashtag Me Too, y que se usan para generar una conversación sin límite alguno en las redes sociales. Sobre todo en X, ¿no? En antes Twitter.
O sea, yo creo que el tema del hashtag, y se los diré en unos minutos con mi nota, es que se dieron cuenta de que faltaba una forma de administrar y buscar
los temas
en una plataforma que ya era gigante, ¿no? Porque en todos los otros espacios sabemos cómo buscar cosas para llegar a esa información.
Ajá.
Pero en redes sociales ya hay tanta información que era muy fácil perderse si solo buscabas una palabra. Porque si ponías maquillaje, pues te iba a aparecer maquillaje de Halloween, de boda, 15 años, graduaciones. Entonces, ahora con los hashtags tenías la oportunidad de buscar específicamente lo que estabas buscando.
Bueno, como todos los viernes, hablaremos, por supuesto, de nutrición. Les tendremos consejos para este fin de semana y hablaremos de lo que es noticia, de lo que es precisamente tendencia hashtag en este país. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mejor hoy, el día del hashtag. Jimena Millán.
En los calendarios sabemos en qué día escribir por la marca del día y el mes. En los directorios o diccionarios, el orden va de acuerdo al alfabeto. A lo largo de la historia, cuando la información se acumula, suele ser necesario organizarla para hacer su acceso más sencillo. En el 2007, Chris Messina, un creador de productos para Silicon Valley, se dio cuenta de la falta de mecanismos para buscar en Twitter información. Él conocía salas de chat en las que se usaba el signo de gato para titular a cada sala por el tema de la discusión. Él pensó que sería una gran idea usarlo para Twitter, por lo que publicó:
¿qué les parece si usamos el signo de número para los grupos?
Como en hashtag Barcamp.
Así, llevó la idea con los ejecutivos de Twitter, y sin saber que estaban frente al que cambiaría una parte del Internet, le dijeron que esa idea nunca funcionaría. Messina no se dio por vencido, y en octubre de 2007 se dieron los devastadores incendios en San Diego. Y un amigo suyo llamado Nat Ritter decidió implementar la idea y en uno de sus tweets puso
hashtag San Diego Fire.
Y de manera casi inmediata, muchos internautas replicaron la idea. Así Chris se dio cuenta de que su idea en realidad era muy buena. 2 años más tarde, Twitter agregó la opción de buscar cosas por hashtag, que significa una palabra o frase precedida por un símbolo de número, también conocido como gato o en inglés llamado
hash symbol o pound sign.
En 2010, con el lanzamiento de Instagram,
los hashtags encontraron un nuevo auge para describir imágenes
y Facebook decidió incorporarlos también.
La historia del hashtag ahora comprende millones de variantes.
Se le reconoce por tener influencia política durante las campañas e incluso existe el
hashtagtivismo,
conocido por grandes movimientos como Me Too y Black Lives Matter. Messina no obtuvo ninguna ganancia económica por su idea, pero sabrá para siempre que a todos
nos hashtag cambió la vida.
Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Hashtag. Augusto Densho, porque
gracias,
eres más conocido en el mundo digital precisamente como,
Densho. A sus órdenes.
Densho, Augusto, bienvenidos.
Daniel, ¿cómo estás?
Nosotros a Trompicones, más yo que Jimena por su edad, intentamos explicar lo que es un hashtag. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo funciona, digamos, en una red social un hashtag?
Pues hashtag viene de la palabra justo compuesta, que es hash, que significa agrupar, clasificar, y tag, que es etiqueta. Como tú dices, nació hace unos años en Twitter, ahí es donde nace, y justo tiene como objetivo que sea una función para que los usuarios puedan encontrar temas relacionados a un tópico en especial. Esa es la funcionalidad para el usuario. Pero también para la estructura de las redes sociales tiene una funcionalidad. La más importante es que básicamente lo que permite es que le dice a el sistema operativo de las redes sociales de qué tratan ciertos tópicos, y en torno a esto te va recomendando contenido con el que tú interactúas que sea relacionado a los tópicos que te están gustando en tendencia.
O sea, yo siempre dudado de algo. Si yo pongo ahorita en mi ex, antes Twitter, reforma judicial, así sin hashtag y con espacio, o hashtag reforma judicial junto, ¿es diferente el comando que le doy a la red social?
Antes lo era, hoy ya no es.
Okay.
Porque funcionan a través de tokens. Entonces, un token que es un poco complicado explicar, pero básicamente es la manera en que el código de X interpreta lo que estás diciendo, ya puede identificar hashtag reforma judicial o la palabra reforma, bueno, la frase reforma judicial como tal. Por eso la parte generacional que decían, sí, ya no está siendo tan necesario identificar el texto a través de un hashtag, porque la manera en que interpreta la red social se vuelve más sofisticada y ya no es necesario poner esa etiqueta, pero sirve para otras funcionalidades como las tendencias, etc.
¿Y además qué? En las tendencias, debo decir que si uno se mete ahorita a X, antes Twitter, hay unas tendencias que son para ti y unas tendencias que son como las tendencias, sí, claro, generales, ¿no? Sí, claro. Entonces, las tendencias es con base a lo que la gente está publicando de hashtags o con la etiqueta.
Que se dividen por país, por región.
Por muchísimas cosas. Y el otro es para ti, que es justo las cosas que sabe X que te va a gustar con base a lo que buscas, ¿no?
Y eso para mí es lo más importante de las tendencias y del hashtag como tal. Que básicamente la manera en la que tú estás interactuando con estos hashtags le da a X información para saber qué recomendarte. No solo a X, sino también sucede con TikTok en la sección para ti. También sucede en la sección de búsqueda de Instagram. Meta tiene un sistema de recomendación muy sofisticado que en relación a las etiquetas, los hashtags con los que estás interactuando, es el tipo de contenido que se te va recomendando.
Ahora, esta pregunta es para los dos. Si yo pongo hashtag reforma judicial o reforma judicial sin hashtag, ¿qué hace que me salga un tweet antes que otro? ¿Qué privilegia? ¿El número de retweets que tiene esa publicación? ¿O con base en mis búsquedas o con base en mis intereses? O sea, ¿qué hace que me llegue en un orden determinado las publicaciones de ese tema?
Pues por experiencia personal me he dado cuenta que lo que hacen es una combinación de todo. De las búsquedas que tienes, personas que sigues, la tendencia que hay en la conversación, cómo tagueaste la búsqueda, si fue con hashtag o sin hashtag.
O sea, si yo pongo una búsqueda y tú también, nos van a salir diferentes publicaciones hasta arriba.
Probablemente no, porque sí es más como con los tweets que más interacciones han tenido, de vistas, de comentarios, de replays, de retweets, etcétera. Pero también tiene la opción de ponerlo cronológicamente. Que entonces, a veces sí nos sale hasta arriba el tweet más popular, la respuesta más retuiteada, etcétera.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Pero yo prefiero darle cronológicamente para estar al tanto de qué tanto ha avanzado la conversación.
Bueno, vamos a hablar de los hashtags más populares, de cómo han cimbrado al mundo varios hashtags. Hablábamos de Me Too, por ejemplo. Esto, Ice Bucket Challenge, esto lo haremos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, con una canción de J Balvin y Rosalía. Esto se titula Brillo, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
No lo ves, subí 15 stories. No lo ves, mira, te quiero ser buena. No lo ves. No, no, no lo ves.
Niño,
tú tienes que amarme. Escucha la ciudad, lloran con mi pena. Si salgo a cantar, tráeme el desayuno.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Yo a Densho, uno de nuestros invitados en este viernes, lo conocí a través de X, precisamente.
Antes Twitter.
Antes Twitter. De hecho, nos conocimos en Twitter. Exactamente, en el 2017, después del sismo y de todo lo que este provocó, la cantidad de hashtags que el sismo provocó. Y lo acabo de conocer en persona.
Sí.
Hoy, en este momento, hace 17 minutos. Lo cual me parece interesantísimo porque gracias a un hashtag fue que nos conocimos y entablamos una conversación bastante más profunda de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero siempre me lo imagino como un personaje de serie que está en las computadoras.
Vine con mi outfit de anónimo.
Exacto, exacto. ¿Cómo va evolucionando un hashtag? ¿Cómo se va modificando? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo se va muriendo?
Depende de la conversación. Como ahorita ya casi no usan hashtags, pues es difícil pues darse cuenta de cómo va evolucionando un hashtag, ¿no? Pero también pienso que es importante porque el hashtag ya no se limita, en mi opinión, desde un punto de vista social, ya no se limita a algo tecnológico, sino a como statements, como... como resaltar la intención del mensaje, ¿no? No es lo mismo poner un tweet sin hashtags de yo estoy en favor o en contra de la guerra. Sumándole un hashtag, yo creo que es más bien como ponerte una bandera.
Claro.
Como decir yo estoy apoyando esto y soy parte de un movimiento, no importa cuál sea, ¿no? Entonces, la evolución del hashtag para mí es esa, que ahora ya es más bien como declaraciones sociales, no tanto algo tecnológico.
Tú hablabas, Augusto, de ciertos parámetros que ustedes han descubierto para que un hashtag... Porque aquí también entra el siguiente tema que quiero poner sobre la mesa y es pues la trampa mortal que puede significar un hashtag que antes, con mucha mayor facilidad, por lo que nos vas a decir, se podía crear con bots, con cuentas falsas y arruinar la vida de una persona, de una empresa o de lo que sea.
Sí, hay que recordar que los hashtags técnicamente son un algoritmo o funcionan a través de un algoritmo. Entonces, para que un hashtag se convierta en tendencia, tiene que responder a ciertos parámetros de un algoritmo. Ahora, para que el auditorio lo entienda, digamos, en palabras más simples, pues básicamente lo que hace X antes Twitter es hacer que la tendencia o el hashtag cumpla con 4 componentes fundamentales. Los voy a tratar de explicar de la manera menos técnica
posible. Para adultos mayores como yo.
Primero nombro cómo se llaman estos 4 componentes que el algoritmo de X va verificando. Lo primero es la detección de publicaciones candidatas a ser tendencia. La segunda es la recuperación de candidatos o usuarios a ser tendencia. Luego, la clasificación de tendencia y finalmente la colección de comentarios. ¿Qué significa estos 4 componentes? Pues básicamente lo que hace es que primero identifica un texto. Si hay varias personas hablando o mencionando textos similares sobre palabras similares, frases claves similares, es una alerta para que eso se pueda convertir en una tendencia. Y evidentemente evalúa si esas publicaciones están teniendo muchos likes, interacciones, están comentando, está siendo de interés para la gente. Si pasa ese filtro, pasa al segundo filtro, donde X automáticamente recopila la información sociodemográfica de los usuarios. Por ejemplo, si hay un grupo de personas de las mismas características sociodemográficas que están hablando sobre el mismo tópico, es importante para ellos porque significa que con esa información, por ejemplo, mujeres de tal edad que viven en Ciudad de México están hablando sobre, sucede mucho, K-pop. Uh-huh. Bueno, sí.
Cuando nos despertamos a las 4 de la mañana.
Todo es K-pop, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, sabe que a todas las personas que entren dentro de esas características sociodemográficas les tiene que enviar esa sugerencia de tendencia. El tercer filtro, ya que tiene la información sociodemográfica, le asigna una clasificación de tema, por ejemplo, deportes, noticias, entretenimiento. Seguramente si se meten a la sección de tendencias en Twitter van a ver que abajito viene esta clasificación, de qué trata la tendencia. Y el último filtro se le conoce como colección de comentarios, que básicamente X verifica a través de su algoritmo que no sea información falsa, spam, que no haya gente denunciando que se trata de pues algún
abusivo, exacto. Racista.
Si cumple con estos 4 parámetros, X lo posiciona como tendencia y va midiendo constantemente que sea una tendencia a lo largo del tiempo para que la muestre entre las principales.
Eso es lo que hacen de forma ficticia con las que son publicidad. Muchas veces abres tus tendencias y la primera es una publicidad a todas luces, de una película, de una serie, de una empresa, ¿no? Eso es lo que hace la red social de forma artificial.
Es que tienes la opción de comprar una posición en la tendencia o de hacer una tendencia.
O sea, yo puedo hablarle a X y decir, hagan tendencia, feliz cumpleaños, Daniel.
Puedes comprar, exacto, pauta que te posiciona entre tendencias. O te pone un video en la sección de tendencias en primer lugar que hace que la gente te vea en primer lugar.
Tú platicabas de un estudio que hiciste sobre discursos de odio.
Sí, afortunadamente yo participé hace unos años en una investigación de la Universidad de Lisboa del discurso de odio. Y era muy interesante, digo, muy triste de ver, la verdad, pero nosotros teníamos que programar, porque yo también tengo mi lado programador.
Wow.
Pero era interesante porque justo lo que teníamos que hacer era programar las palabras de acuerdo al sentimiento que generaban. Y descubrimos que habían hashtags que, aunque tenían la misma palabra, el tono con el que se utilizaban eran diferentes.
Por ejemplo,
pasa mucho, por ejemplo, con ciertos movimientos que utilizan la misma palabra para describir a una persona de manera positiva o negativa. O sea, que se puede utilizar como una ofensa o en otros casos como defensa, ¿no? Y también de eso depende que se apropien grupos de hashtags para darle la vuelta. Yo creo que no es un hashtag, pero podríamos entenderlo, por ejemplo, con la palabra queer, que hay personas que pueden decir, ah, ese es un queer, ¿no? De manera negativa. Y otra persona podría decir, yo soy queer, y una banderita de amor, y como... Es diferente cómo se utilizaba, pero se descubrió que hasta el hashtag podía tener un sentimiento la palabra. Cambiaba el tono en el que se usaba.
Ahora, hay veces que se vuelven tendencia hashtags súper negativos. Muy. Y que la recomendación es, ni para hablar mal de él, uses el hashtag, porque nada más lo vas alimentando, ¿no? Lo vas posicionando.
Sí, pues andan alimentando el troll, ¿verdad?
Exacto. Ajá. Entonces vale más no tuitear nada de ese tema y con esas palabras, porque formas parte de la ola, te subes al tsunami.
Exactamente. Sí, y ni siquiera dándole replay así de, ¡buh, qué mal tuit! ¿No?
Exacto.
Ya con esa interacción, ya empieza a subir. La recomendación es que no interactúen con tweets que no les gusten. Así de nada, ni les den like, ni les den retweet, ni comenten.
Te odio, ¿eh?
No, eso es un poquito...
Ahora, ¿cuáles son los tweets que han cambiado al mundo?
Uf, para mí es la pregunta del millón, Daniel. Justo.
¿Cuál te viene a la mente en el momento en el que te la hice?
Uf.
Me too.
Me too, justo, pero creo que se sesgaba un poquito porque por la mención. Y a ver, ahorita la verdad es que... Por ejemplo, a ver, en un marco muestral de los últimos 30 días, lo que se me ocurre es también cómo hicieron un SpaceX, que no, ¿cómo se le llama? Sí, un Space en Twitter, Elon Musk y Trump, donde estuvieron debatiendo en Estados Unidos hace una semana
que,
y media.
Sí, según esto los hackearon.
Que tuvo como 140 millones de visualizaciones. Ese también me parece que puede ser un punto de inflexión.
¿A ti?
Bueno, pues obviamente pues el del aniversario del hashtag, ¿no? Del 23 de agosto de 2007. Que fue de Chris Messina, que dice, ¿por qué no usamos el hashtag?
Ah, bueno, claro, ese fue el hashtag, es el hashtag que cambia...
Y ese tweet, pues claro. Creo que sí cambió de todo, bueno, parte del
un
todo.
Un día como hoy.
Un día como hoy.
Sí.
¿Cuáles otros? ¿A ti cuál se te ocurre?
Pues yo estaba pensando que, por ejemplo, el del Capitolio, ahorita que estábamos
hablando claro.
Acerca de Estados Unidos, yo creo que en ese momento la gente también cayó en cuenta de la gravedad, y bueno, estaba pasando ahorita en la Convención Nacional... Que una persona cercana a Trump dijo, yo sugerí poner un tweet diciendo no estamos de acuerdo con estas expresiones, y que en ese entonces le dijeron ni un tweet, ¿no? Y sí. Yo creo que parecerá superficial, pero decir ni un tweet, pues ese tweet que no se publicó pudo haber cambiado lo que sucedió claro. En el Capitolio.
Oigan, la primavera árabe. ¿No? O sea, esta serie de movimientos a través de las redes sociales en países en los que no se podían o no habían encontrado la forma de congregarse y de movilizarse masivamente.
Sí.
O sea, me parece que los hashtags sí valían este programa por la cantidad de efectos que ha tenido una publicación en redes sociales.
Y también me acabo de acordar de uno increíble, el del vestido. De dos colores.
Ah, sí.
A dress.
Es buenísimo.
Porque aparte, los hashtags eran. O el color blanco con plateado o el azul con negro.
¿Y de qué equipo eres?
No, y también ese tweet sí es bien importante porque sí revolucionó un poquito la perspectiva de muchos usuarios, porque incluso hasta en los videojuegos incluyeron todo el MAME del vestido de The Dress. Me acuerdo de un videojuego que se llamaba Crossy Roads. Que a la semana de que hizo tendencia ya habían metido al videojuego el vestido. Entonces, wow.
Vamos a hacer una pausa, Dencho, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
¿Sabes qué? Tiene un significado.
hashtags en este, el día del hashtag. Es importante platicar y recordar que el hashtag no empezó como una función de la red social, sino ya lo decías, como una idea de un usuario. Hasta ahora, los hashtags que más han durado en el tiempo son Follow Friday. ¿Se acuerdan de Follow Friday? Ya está más muerto que...
Ah, Follow Friday.
¿No se acuerdan de Follow Friday?
Sí, claro, acuerdo de sí. Follow Friday.
¡No! No puede ser. Soy una persona muy mayor. Durante muchísimos años, al principio de las redes sociales como X, Follow Friday era... Pues, hashtag. Un hashtag que ponías y seguías a personas. Ajá, o sea, el viernes de Sevilla.
Pero era al azar, o sea.
Sí, o sea, tú ponías Follow Friday y ponías las recomendaciones que le dabas a tus seguidores para seguir.
Ah,
pero duró muchísimo. Ah, o sea, Follow Friday y yo ponía Densho, Jimena Millán, Augusto del Río. Entonces, mis seguidores decidían si seguían a mis recomendaciones o no.
Ya.
Unfollow Friday, me están diciendo. Ah, eso es lo que ya conocen ustedes, los centennials.
No, yo tampoco lo conocía.
Que quieren echar a perder todo lo que las generaciones de antaño construimos en las redes sociales.
A mí me tocó mucho Follow Back.
Ajá, follow, sí.
Follow back, Throwback Thursday.
Ajá, sí.
Los jueves de poner una fotografía del recuerdo.
Sí,
¿no?
Sí.
Me están viendo con una cara de esta señora que se vaya al asilo de ancianos. No lo puedo creer. Ice Bucket Challenge, que sigue estando en uso. Pero estaba viendo yo aquí una cifra que me impresionó muchísimo. Y es, bueno, Fashion Outfit of the Day. Ya saben que es también OOT.
OOTD.
OOTD of the Day, exactamente. Y ¿cuántos hashtags se hacen al día? Era una cifra impresionante que estaba buscando y no encuentro, pero ahorita la voy a volver a buscar para decírselas. En fin, los hashtags sirven, Augusto, y tú sabes mucho de eso, también para hacer investigaciones interesantes. Investigaciones de mercado como una empresa, como una compañía, pero también para entender los intereses políticos en un momento determinado, por ejemplo, de una sociedad o de un grupo en una sociedad, y eso también resulta muy útil para esto.
Sí, es que como cada vez la gente hace que sus interacciones en digital sean más auténticas, más naturales, y está todo el tiempo pegado al celular, muestra una serie de comportamientos, hábitos, intereses, que son información cuantitativa, pero sobre todo información cualitativa para poder saber la opinión. Hoy, gracias a lo que la gente está posteando en redes sociales, por ejemplo, nosotros en nuestra compañía Dynamic, podemos saber qué opinan sobre sus gobiernos, autoridades, sobre los productos que consumen. Trabajamos con aerolíneas y podemos saber cuántos están quejando de todo lo que fallan. Con bancos podemos saber cuáles son sus principales quejas, dónde hay un cajero automático. Con políticos, pues es nuestro día a día, ¿no?
¿Quiénes son los más populares o los menos populares? Porque una cosa es ser tendencia positiva y otra cosa es ser tendencia por...
Las razones incorrectas.
Las razones incorrectas.
Justo nosotros acabamos de sacar un ranking que se llama ¿Quién es quién en redes sociales? Y a través de inteligencia artificial...
¿De dónde sacaron el quién es quién? Ah, ¿verdad?
Original.
Original. Se nos ocurrió un día después...
Es original que tienen patentada. Te puedo decir a quién pueden demandar.
No, la verdad es que lo sacamos de un hashtag que nos encontramos, ¿no? No, pero lo que hicimos fue con inteligencia artificial, a través de un modelo de identificación de sentimiento, vamos viendo a quiénes de los 90 personajes más visibles en la vida pública del país.
¿Puros políticos? ¿O no necesariamente?
Tenemos políticos, empresarios y algunos como comentaristas, ajá, periodistas. Ajá. Y vamos viendo quién recibe más simpatía y quién recibe más rechazo en redes sociales.
No, nada más, ¿quién es el que recibe más simpatía?
Mira, deja, reviso la lista porque la sacamos la semana pasada.
Mientras tú buscas, yo ya encontré la cifra que les decía. Porque cada día, ¿cuántos hashtags crees que se usan cada día en Twitter? En
voy a decir 6 millones. ¿Tú? Me quedé corto, ¿no?
Muy corto.
Uf.
Bueno, la voy a subir, 10 millones.
No, cortísimo.
No, yo creo que en día en promedio deben ser unos 140 millones.
125 millones de hashtags se usan todos los días. ¿Cuál ha sido las interacciones o el hashtag que más te ha sorprendido, que más ha durado cuando estás como vestido hoy como hacker en tu computadora?
Sí, el vestido, otra vez insisto.
No, me too. Definitivamente creo que es el más impactante.
Y es, me imagino, interesantísimo ir viendo cómo crece, ¿no? Cómo va creciendo en tiempo, por supuesto, pero también en regiones.
Sí, sí, la verdad es que el impacto de algunos hashtags, especialmente pues el de MeToo, que pues trascendió, ¿no? Es un parteaguas, incluso hasta en el comportamiento social.
Y que ahora le llaman el hashtivismo, ¿no? Que hay como hashtag se puede convertir en activismo.
Por ejemplo, me dicen que se está convirtiendo en tendencia el hashtag la tía Daniel tratando de explicar. Pero estoy fracasando en el intento de explicar.
No, y además esos hashtags también creo que a una parte interesante es que tienen olas, ¿no? Por ejemplo, los del 8 de marzo, obviamente sabemos que cada marzo ciertos hashtags van a volver a ser tendencia, uh-huh. como ni una más, me too, 8M, no sé qué, bla, bla. Entonces que los hashtags también van por olitas.
Uh-huh. Sí, me llama mucho la atención este hashtag que se usó tanto durante la campaña electoral. Es que puse en mis redes sociales que cuál es el hashtag que más recuerdan y mucha gente me pone este hashtag en contra de la presidenta electa, entonces candidata, y del presidente López
Obrador, sí,
del que constantemente habla en la mañanera como una tendencia construida, pagada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me llamó la atención que casi todas las respuestas hablan de eso. ¿Ya sabes quién es el más popular? El más popular para bien.
Ok, porque también podría, sí, ¿por qué no empiezo para mal?
Eso.
Porque es lo interesante. Por ejemplo, hicimos una lista de más de 100 personajes y de ahí medimos quienes recibían más rechazo y más simpatía. ¿Quiénes reciben más simpatía? Es que como hay también personajes locales, la lista, digamos, podría abordar.
O sea, no era por cantidad, sino por repetición de menciones, ¿o cómo lo midieron?
Lo que hicimos fue con inteligencia artificial, independientemente si tenías muchas menciones o pocas menciones, uh-huh. veíamos cuál era tu reputación, si buena o mala.
Ah, ok, o sea, porque por ejemplo, alguien, puede haber alguien político muy
local, popular, chiquito, puede.
Pero está en desventaja con Mariana Rodríguez en
Exacto.
Nuevo León,
por ejemplo, ¿no?
Que tienen,
que son más visibles.
En nuestra lista la que mejor le va es Andrea Chávez de Chihuahua, senadora uh-huh. electa, pero no es quien tiene más menciones, ¿no? Uh-huh. Entonces,
es la que mejor le va en popular, o
en
sea,
popularidad,
en simpatía.
Sí. En Facebook vale. recibe y en TikTok recibe una simpatía espectacular. Entonces, pues sale...
¿Real? ¿Orgánica?
Absolutamente wow. real y orgánica, porque lo que hacemos es tener una metodología para filtrar bots, que sí que ahorita platicamos. Pero quien más rechazo están recibiendo es Alito Moreno.
Qué raro.
95.2%.
No nos lo esperábamos.
95.2% de todas las conversaciones relacionadas a Alito Moreno en los últimos 45 días son negativos.
Wow.
Después tenemos a Marco Cortés, después aparece Jesús Ramírez Cuevas, pero también digamos ahí...
O sea, de todos los colores aquí
sí,
hay.
Sí, ahora.
Sí, justo. Y lo que nos encanta es que nuestra compañía, primero, no tiene ninguna filia ni afiliación. Y dos, la inteligencia artificial pues también te entrega los datos pues sin...
¿Cómo son? ¿Esto de qué temporalidad es?
De los últimos 45 días.
O sea, entra un poquito de campaña.
No, ya no.
Exacto.
Justo la medición es post-elección. Tercer lugar, Jesús Ramírez Cuevas. Luego tenemos a personajes enlistados de los 10. Es me regreso a primero. Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Ramírez Cuevas, Margarita Zavala, Rubén Rocha Moya, Cuauhtémoc Blanco, Pedro Aces Barba, Maru Campus, Ricardo Salinas Pliego y Kenia López Radaván. Son los 10 personajes que en la vida pública
no
reciben,
les está yendo también.
En redes sociales les va como en feria. Independientemente si se habla mucho o poco de ellos, cuando pues hablan
es
de ellos
un sentimiento negativo.
Exacto.
¿Y positivo?
Y positivo tenemos Andrea Chávez de Chihuahua, Alfonso Ramírez Cuellar, muy pocas menciones, pero cuando se menciona él le va bien. Omar García Harfuch, en tercer lugar, Altagracia Gómez, Susana Harp de Oaxaca, César Damián Retes. En séptimo lugar ya aparece Andrés Manuel López Obrador, luego Epigmenio Ibarra, luego Fernández Noroña y finalmente en décimo lugar Claudia Sheinbaum.
Hay unas que entiendo, otras que la
sí,
verdad
me sorprendió el de Noroña, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Sí, a mí
está
también
bien raro.
Sí, porque en general, digo, eso puede hablar del algoritmo, pero cuando a mí me aparecen cosas de Noroña, normalmente es gente como que no hablando muy positivamente, pero pues responde incluso quizás más bien a mis interacciones de Noroña, ¿no?
Yo no sé, a mí Noroña me bloqueó.
Ah, te puedo contar.
Con
te
razón no te habías dado cuenta que era...
Pues es muy querido, ahora te acabas de enterar, es muy querido.
Bueno, tiene mitad y mitad, porque tiene 55% lo quiere, que es uno de nuestros números de más alta simpatía, pero también hay un alto grado de rechazo, que es 31.82%.
Polarizado, como está este
país. Está polarizado.
Ahora, a mí me gusta que siempre los temas que tratamos tengan un objetivo social. Entonces, ¿cómo le podemos hacer si tenemos un tema que realmente creamos que vale la pena hacer crecer? No sé, la ayuda a una persona, la ampliación de una mujer o un hombre desaparecido, se me ocurre, para como comunidad poder usar los hashtags para algo positivo.
Las cuentas en redes sociales se dividen en dos, en las que crean las publicaciones y en las que las amplifican. Para mí...
Pero yo ama de casa, con mi cuenta de ex, con los
37
seguidores que tengo de mis amigos y mis amigas.
En ese contexto, para mí, sí sería importante utilizar todos los recursos posibles como el hashtag, que te permite generar una etiqueta para que sea más visible, pero fundamentalmente creo que también valdría la pena hacer mención o mandarle esa publicación a cuentas que te pueden amplificar el contenido y que te pueden amplificar
ese hashtag. Con muchos seguidores, o sea, famosos, a periodistas.
Exactamente. Y ya no importa tanto que tengan muchos seguidores. Lo que importa es que sean cuentas que su comunidad, grande, mediana o pequeña, replique. Sea muy afín y replique. Entonces, a eso es lo que se conoce como engagement. Es posible. Sí, sí, sí.
Sí. Yo, consejo casual, de si van a crear un hashtag para buscar, por ejemplo, una mascota.
Claro, por ejemplo.
Ajá, usen hashtags claros, los menos posibles, y en el tweet o en el mensaje de Instagram, sí pongan la información, el extracto de lo importante, dónde se perdió.
O sea, suena el contenido. Ajá, exacto. Pero el hashtag buscamos a Benny.
Ajá, encontraron a un conejito la semana pasada que se llamaba Potato, con el hashtag buscamos a Potato. Que se lo habían robado de la casa de la dueña, lo devolvieron. Con el poder del hashtag.
Sí, es que yo decía en la introducción del programa, para bien o para mal, pero las redes sociales son parte de nuestra vida y tenemos que tratar de encaminar a que su uso sea positivo y para el bien de la sociedad, ¿no?
Así es.
Así de sí. Totalmente. Sí, tía Daniel. Sí, muchas gracias. Oigan, vamos a una pausa y regresamos para despedirnos con musiquita, Pame.
Así es, nos vamos a la pausa escuchando a Wiz Khalifa, no social media a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Pues regresamos en este día que le hemos dedicado al hashtag, porque es el aniversario de la primera vez que se usó uno. Augusto, ¿qué es exactamente lo que hacen ustedes y para qué la gente los puede contactar?
Dynamic es una compañía especializada en investigar lo que la gente está escribiendo todos los días en redes sociales. No tenemos conocimiento de que exista otra compañía monitoreando la misma cantidad de comentarios
que
nosotros.
Debe ser divertidísimo.
Es súper divertido porque sabemos que si están a favor de Shakira o Piqué, a favor de un partido de fútbol o en contra.
¿Cuál es el tema?
Ben Affleck, ¿no?
Exacto. ¿Cuál es el tema más importante ahorita en México?
La verdad es que ahorita estamos monitoreando reforma al Poder Judicial, en eso estamos concentrados.
Más que sobre representación, digo que van de la mano.
Van de la mano, y hoy es un día importante para la discusión de la sobre representación, pero estamos monitoreando ambos. De hecho, para tu auditorio, todos los monitoreos están disponibles gratis, los más básicos que hacemos en www.dynamic.agency. Ahí pueden contactarnos para que les pasemos bases de datos y para que conozcan más sobre la metodología de la compañía.
Gracias por haber venido, Augusto.
Gracias por invitarme.
¿Y qué encuentra la gente siguiéndote en tu show?
Puro cotorreo.
Nada, recetas de cocina. De hecho, no sé por qué estoy aquí.
Claro que sí, conejos. No, bueno, pues yo estoy en Twitter 24/7, siguiendo las tendencias, retuiteando las cosas divertidas, porque como bien dijiste en el corte, sí es bien feo ya a veces el ambiente tóxico de Twitter.
Es tóxico.
Ajá, súper tóxico. Entonces, pues en serio me tomo la labor de poner memes graciosos, memes divertidos, limpios.
Al mismo tiempo que vas viendo lo que se convierte en conversación y lo que vale la pena.
Exactamente.
Gracias. ¿Cómo es? @densho.
@densho.
D-E-N-S-H-O. Gracias por haber venido.
No, gracias por la invitación.
Oye, y hay una lady hablando de eso.
Así es. Yo no sé si, bueno, obviamente todo el mundo sabe en México esto, pero se utiliza el hashtag lady o lord para hablar de situaciones de personas que se comportan de manera prepotente o fuera de lugar. No necesariamente esto es algo negativo, pero tenemos a Lady Wu, que me llamó mucha atención porque estaba fuera de lugar, pero también tenemos algunos negativos. Ahorita es trending la Lady Cancélamelo, porque una pasajera agredió e insultó a los trabajadores de la central de autobuses de Puebla. Quería que le cancelaran un boleto y amenazó con romper una computadora. La grabaron, se hizo viral. Entonces ahora tenemos a Lady Cancélamelo.
Lady Cancélamelo. Ándale.
Pero bueno, quizás con algo no tan positivo, nos vamos a la siguiente parte.
Para oídos curiosos.
Ahora
Ahora sí, Jime, ¿de qué va el dato para cerrar la semana?
Pues fíjate, Dani, que casualmente, además de que es el día del hashtag, también coincide con que es el día del internauta. Ahora, para quienes sepan qué es un internauta, bueno, más bien quienes no sepan, es una persona que se conecta a través del internet. Es una definición muy básica, pero yo lo que les quiero contar es por qué se conmemoran este día. Y es por el aniversario de la publicación de la primera página web en 1991. Esta página era la World Wide Web, creada en Suiza por un ingeniero informático de origen inglés llamado Timothy John. Él es considerado una de las 100 personas más importantes e influyentes del siglo XX, evidentemente. Y el World Wide Web nació con el objetivo de intercambiar información entre científicos y académicos de universidades. Pero pues después de eso, todo lo demás es historia en el mundo del internet.
Ah, muy bien, pues quieras o no, es el día de todos. No concebimos nuestra vida hoy en día sin ser internautas, ¿cierto?
Definitivamente, Dani.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Vamos a nuestro consejo diario de nutrición contigo, Katia Leal. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. La piña es una fruta muy común en un plan de alimentación saludable por su alto contenido de potasio, yodo y vitaminas. Contiene agua, hidratos de carbono y fibra. Gracias a la fibra que contiene, desempeña un papel fundamental en mejorar la digestión y la función del colon, porque estimula el tránsito intestinal, arrastrando toxinas y ayudando a eliminar las grasas sobrantes. La piña es fuente de vitamina C y contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, esta vitamina ayuda al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Sin embargo, el consumo de piña está contraindicado en personas que sufren de gastritis debido a su contenido en ácidos y por su capacidad para aumentar la producción de jugo gástrico. Un snack muy completo que suelo ponerle a mis pacientes es una taza de piña picada con media taza de yogur griego o una taza de piña acompañada de rollitos de pechuga de pavo. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Jime, Pame, ¿qué les parece si nos dan un breve resumen de lo que este fin de semana podemos hacer en la Ciudad de México? Que la Ciudad de México tiene una cantidad de oferta de museos, de obras de teatro, de conciertos. Platíquenme, por favor.
Pues mira, Dani, a mí me encantaría platicarles primero del Museo El Objeto del Objeto. Yo no sé si han ido, pero es maravilloso. Yo creo que es de mis museos favoritos. Y estaba cerrado porque estaban cambiando de exposición. Pero ahora hay una nueva que se llama Sin Sentido, donde se exhiben más de 200 objetos completamente descontextualizados para que pues nosotros más bien intentemos darle sentido a esta exposición Sin Sentido. ¿Tú, Pame, qué recomiendas?
Fíjate que hay un bazar que es justamente es el bazar de la carcacha, que si estás restaurando tu auto y buscas piezas, bueno, pues puedes lanzarte. Es el 25 de agosto y ahí hay varias piezas para autos clásicos y bastante interesantes.
Y además vas a ir a un concierto este fin de semana,
¿no? Sí, este fin de semana es el Eras, es un festival de música electrónica, un poco de pop, un poco de todo. Va a estar Dana Paola, va a estar Jimena Sariñana, Demi Lovato, bastantes artistas, solo mujeres.
Muchas cosas que hacer este fin de semana.
Sí, por actividades no paramos en esta enorme ciudad que ha crecido impresionantemente. Gracias, Jime, gracias, Pame.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? Arrancamos para cerrar la semana con las noticias de México y del mundo. CONADE es tendencia y es lamentable. La arquera mexicana Alejandra Valencia denunció que la CONADE recortó su beca deportiva tras regresar de los Juegos Olímpicos con una medalla. La CONADE respondió, la CONADE sí, la de la señora que se unta y se traga y se come lo que gana como le da su regalada gana, así, ella. Esa CONADE respondió que Alejandra Valencia es una de las atletas que más apoyo recibe y publicaron ahí las cifras de lo que ha recibido desde el 2019. Bueno, sí, qué bueno. ¿Y por qué le recortaron las becas? Que porque el reglamento dice eso y sus resultados en el Mundial no fueron suficientes para mantenerla. Increíble lo que pasa en el deporte en México.
Ken Salazar y el Poder Judicial también son tendencias, pues el embajador de Estados Unidos en México compartió una declaración sobre la reforma al Poder Judicial en la que dice que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia. Al respecto, AMLO lo tachó como una falta de respeto a la soberanía y en la mañanera dijo lo siguiente.
Como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar,
de ayer, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos.
Vaya vuelco el del tono, por lo menos, del embajador Ken Salazar, después de presiones también comerciales que está recibiendo el gobierno de Estados Unidos frente a esto. Ahora, la presidenta electa pues también habló de que en los estados, en Estados Unidos, se elige a los jueces por voto popular. Bueno, vaya tema este, junto con el de la sobrerepresentación, que serán los temas, sin lugar a dudas, de discusión en los próximos días, en las próximas horas, para ser exactos. Vivienda CDMX, el Congreso de la Ciudad de México aprobó tope de aumento de rentas de vivienda en la capital. La renta nunca deberá ser mayor a la inflación.
Chalco sigue siendo tendencia, pues se cumplen 22 días de inundación en las colonias Culturas de México y Jacalones 2 en Chalco.
Michoacán, fueron hallados con vida y en buen estado 7 policías comunitarios de la cantera que habían sido reportados como desaparecidos presuntamente por hombres armados, lo informó el gobernador de ese estado hoy por la mañana.
En Chiapas, habitantes de la frontera con Comalapa denunciaron el secuestro de cerca de 60 hombres por uno de los grupos del crimen organizado que se disputa en la región.
Cable, con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y todo su equipo. Soy Daniel Diturbide. Gracias, Jime.
Gracias, Dani.
Nos escuchamos el próximo lunes, misma hora, misma estación. Y nos vamos para empezar el fin de semana con Sabrina Carpenter, quien también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.